En línea está el doctor Oscar Cingolani, que es el director asociado del Hospital de la Universidad Johns Hopkins. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Feynman? ¿Cómo está?
¿Qué
¿Cómo
tal,
le estoy? Buen día.
Cingolani? Gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación por
No,
allí?
por favor.
¿Cómo lo están
Bien,
viviendo?
acá la estamos viviendo bien. Nosotros no somos Nueva York, estamos en Baltimore a 3 horas,
Claro.
y nos hemos preparado un poco mejor y pensamos que vamos a llegar al pico en 3 días más o menos. Ya estamos llegando, pero estamos hasta ahora bien, todo controlado, por suerte.
Doctor, ayer el presidente de la República, Alberto Fernández, dijo que este virus muta y se acomoda al país donde está. ¿Usted lo ve de esa manera desde el punto de vista médico?
Mira, eso es una cosa que se está investigando activamente. Las mutaciones que se han detectado hasta ahora no parecen ser mutaciones que realmente cambien mucho la dinámica y la infecciosidad del virus. Pero sí, debido a la observación que tenemos por medio de los mapas, estamos preocupados y investigando en eso, porque por supuesto hay distintas mortalidades en distintos países.
Claro.
Entonces, uno presta atención a eso como una posibilidad. Hasta ahora no se ha comprobado nada que realmente cambie en forma radical y
Claro.
creemos que los cambios en mortalidad se deben a otros factores.
Ok, o sea que el tema de la mortalidad depende del huésped, depende de la persona que tiene el bicho encima.
Bueno, claro, en Italia, que tiene una población de pacientes añosos mayor,
Claro.
se vio mayor mortalidad y sobre todo en aquellos mayores de 65, 70 años y sobre todo con algunas enfermedades. Pero principalmente creemos que lo que pasó en Italia es lo mismo que pasó en otros lugares en donde el sistema público se vio desbordado, que en realidad al no poder brindar atención médica adecuada por el desborde del sistema de salud, no se pudo atender perfectamente bien a todo el mundo.
Claro.
Oscar, buenos días, Claudio Sin, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo
Quiero
estás?
contar a la gente que Oscar es el hijo de Horacio Cingolani, que es, yo creo que uno de los mejores investigadores que hubo en la Argentina en los últimos 50 años, seguro. Un personaje con el cual yo tuve la posibilidad de intercambiar información cuando trabajamos en el área de hipertensión arterial y que siempre guardé una profundísima admiración por él, por un personaje, un puro investigador, que hay pocos.
Bueno,
Así que
te
bueno, va el
agradezco.
homenaje a
Igual
tu
eso no
papá.
seré, igual eso no se hereda, ¿eh? Así que eso
No lo sé, no lo
es una
sé.
particularidad de él.
Ese modelo cunde. Oscar, es cierto que además, quiero agregar un solo punto a esto que estás mencionando, con lo cual estoy de acuerdo, también cambia la mortalidad, el porcentaje de letalidad, de acuerdo a cómo lo midas. En Italia, sobre el final de la historia, se midió solo a se testeó solo a pacientes internados con síntomas de COVID. Entonces, por supuesto, la posibilidad de tener más casos y más defunciones aumenta.
Claro, eso es muy, muy importante lo que decís, porque nosotros estamos teniendo casos que consultan con dolor de pecho o con dolor de garganta. Nosotros estamos testeando a todos los pacientes que ingresan al hospital, porque rápidamente al hacer eso podemos dividir a los pacientes COVID positivos de los COVID negativos
Bueno,
en las salas aparte.
claro.
También estamos testeando a los profesionales de la salud,
Bien
porque
hecho.
queremos saber, estar seguro de que los profesionales de la salud que están en contacto con esos pacientes no se hacen positivos y si lo hacen, separarlos y
Claro.
recuperarlos. Y también estamos testeando a todos los casos sintomáticos y ahí hay que tener cuidado en cómo define uno
Eso,
asintomático,
definición de caso, a
porque,
ver.
claro, porque por ejemplo, la tos es un síntoma del COVID y fiebre se presenta solamente en 50% de los casos
Perfecto.
inicialmente. Entonces, si uno testea solamente, por ejemplo, a los que tienen todo dolor de garganta, neumonía y fiebre, está testeando solamente una proporción.
Exacto.
Ya con testear solamente a los que, por ejemplo, se presentan con dolor de garganta, dolor muscular y tos, sin fiebre, uno está dejando de lado una gran cantidad de asintomáticos. Pero bueno, no podemos, un país no puede pretender testear a todo el país, a toda
Lógico.
la población. Pero sí testear a aquellos que tienen síntomas, porque una vez que uno identifique ese caso, uno puede ir y testear a los que estuvieron en contacto con
Exacto.
esa persona.
Y mantener la cadena epidemiológica bajo control.
Tal cual.
La anosmia, la pérdida temporal del olfato, ¿para ustedes es un tema muy serio o hubo mucha prensa alrededor de eso y no mucho más?
No, Lo que se sabe es que aproximadamente un tercio de la gente se presenta con anosmia y digerusia, con cambio del gusto, sí, y cambio de la percepción del olfato. Y eso es bastante específico, no es sensible porque ocurre en un tercio, pero cuando ocurre en esta época uno tiene que atribuir a que esto es el COVID. Y ahora estamos siguiendo para ver qué pasa, si tiene alguna relación con mayor gravedad de la enfermedad o no. Hasta ahora no hemos visto mucho.
Oscar, una última cosa por mi parte que acaba de aparecer ayer, publicada por un grupo de italianos de Lombardía, médicos italianos de distintos hospitales, que hicieron finalmente 50 autopsias en pacientes COVID positivos, con medidas de bioseguridad como si fuese ébola, ¿no? Por supuesto, por razones obvias. Y han llegado a la conclusión que hay una gran, esto te lo planteo técnicamente, que hay una realidad diferente en cuanto a los pacientes críticos que finalmente fallecen en términos de lo que significa la patología, que en realidad en lugar de esta tormenta de citoquinas terminan con una coagulación intravascular diseminada y eso cambiaría el enfoque del tratamiento y en lugar de darle algún medicamento A deberías darle el medicamento B, o sea, heparina. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo sé que es muy técnico esto para la gente, pero me interesa saber en lo personal qué opinas de este tipo de cambios.
Estamos ya desde hace una semana planteándonos esa situación, porque la tormenta de citoquina existe y es la que produce el fallo pulmonar.
Así es.
Pero hay una subpoblación de pacientes que tienen una cosa que se llama fímero D, que es lo que aumenta la coagulabilidad, y aparentemente después de la semana 2 o 3, estos pacientes que tienen elevado el fímero D tienen más trastornos de hacer coágulos en el pulmón o en distintos órganos. El problema es que si uno trata a todos con heparina, que es un anticoagulante, también aumenta la cantidad de hemorragia pulmonar. Entonces todavía no se sabe cuál es el
doctor, uno arregla por un lado y desarregla por el otro, con la medicación.
Bueno, por eso hay que ser muy precavido cuando uno dice hay que tratar con esta medicación o hay que tratar con la otra. Estamos aprendiendo muy rápidamente, pero tampoco queremos ir a las tropezones y producir este trastorno, ¿no? Por hacer algo precipitado.
Doctor, un abrazo enorme. Siempre aprendemos con usted. Muchísimas gracias,
Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Saludo a todos.
Un abrazo muy grande. El doctor Oscar Cingolani, que es director asociado del Hospital de la Universidad Johns Hopkins.